SBS en español.
Francesc, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué son los parabenos?
Los parabenos son un producto necesario en muchísimas preparaciones, tanto farmacéuticas como cosméticas, porque todas estas preparaciones que contienen gran cantidad de agua, como pueden ser, por ejemplo, jarabes, pueden ser cremas o geles, otro tipo de preparados, al cabo de poco tiempo sufren una contaminación microbiana. Entonces, lo cual limitaría mucho el tiempo de uso de muchos productos. Muchos productos no podríamos separarlos más allá de unos 15 o 30 días después de su preparación, de su elaboración, lo cual con una preparación industrial y una distribución a gran distancia sería imposible la comercialización de muchos de ellos. Los parabenos, por lo tanto, son productos que evitan la contaminación microbiana y permiten que el producto esté en condiciones durante tiempo. Es uno de los conservantes. Hay varios de ellos. Y bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de productos, bueno, por una parte debe tener un espectro de actuación muy amplio, de actuar sobre bacterias, hongos, por tanto tiene que tener un espectro de acción sobre muchos gérmenes vivos, ha de ser estable químicamente, ha de tener unas características de sabor y olor que realmente permitan su compatibilidad con el producto a utilizar. Por tanto, un buen conservante, de hecho, es un producto que ha de reunir muchas condiciones y esto hace que, por tanto, no sean tantos los productos que tenemos.
Los parabenos, bueno, últimamente se han ganado muy mala fama por sus posibles efectos nocivos. Coméntanos un poco.
Bueno, los parabenos son productos que pueden causar una sensibilización en piel y esto es lo que ha motivado pues estas alarmas que en algunas ocasiones han aparecido. De todas maneras, cuando uno contacta con las unidades de que estudian este tipo de reacciones de dermatitis alérgica en distintos hospitales en Barcelona, hoy en día los parabenes son responsables de algunas sensibilizaciones relativamente pocas. ¿Cuál es el motivo de que hayan tenido esta fama? Bueno, pues porque algunas veces estos productos conservantes, cuando salen al mercado, se utilizaban y se utilizan en concentraciones quizá demasiado altas, lo cual puede dar más margen de eficacia, pero puede tener estos problemas de sensibilización. Luego, con el tiempo, se ha visto que con concentraciones más bajas, estos casos de sensibilización son más esporádicos.
Vamos al triclosán, que también ha saltado últimamente en los medios de comunicación. Es un antibacterial, ¿no?, y un fungicida. Pero también se está relacionando con posibles alteraciones en el sistema hormonal e inmunológico.
Sí, creo que esto está todavía en el comienzo, así como el tema de los parabenos lo tenemos ya bastante, diríamos, dimensionado. En el caso del triclosán es algo todavía... indudablemente es un producto que como conservante y antiséptico, y especialmente en temas de aplicación bucal, ha demostrado un resultado magnífico. Por ejemplo, yo en concreto soy una persona que tengo con facilidad muchas veces pequeñas lesiones a nivel oral y realmente el uso de algunos colutorios con triclosán y tal tiene un resultado muy bueno.
Claro, se utiliza para medicamentos principalmente, ¿no?
También. Y también para muchos productos dentífricos o colutorios de uso cosmético, de uso cotidiano. Entonces, bueno, realmente esta vía que se ha abierto aquí de investigación yo creo que está en su comienzo. Todavía no podemos evaluar muy bien la... Hay unas limitaciones de concentración ya. Es decir, ya a nivel europeo, en cuanto al uso de cosméticos, hay unas limitaciones de concentración, especialmente en los preparados bucales, con lo cual ya se había detectado que a partir de determinadas concentraciones no era bueno excederlas, ¿no? Pero todavía un poco la evaluación de estas noticias a largo plazo y sobre efectos que pueda tener el sistema inmunológico, estamos muy al comienzo. A veces este tipo de cosas alarma un poco, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sistemas de farmacovigilancia y cosmetovigilancia en los países avanzados, tipo Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, Australia, etcétera, son programas que ya funcionan desde hace bastantes años. Entonces, cuando realmente hay un producto que da ciertamente problemas serios de salud, se detecta con cierta facilidad. Aquí estamos en un producto que puede dar algunos problemas a largo plazo, que seguramente ahora se harán unos estudios de comprobación con más tiempo y, bueno, que yo creo que, como en muchos casos, es conveniente no dar una alarma injustificada.
Tú, como experto en formulación farmacéutica, ¿qué otros componentes ves que pueden causar problemas o se comenta que podrían causar problemas? Se habla, por ejemplo, de las siliconas, los sulfatos, ¿no?
Si hablamos del tema del conservante, el conservante por su misma palabra y su mismo concepto, que de hecho el conservante lo que hace es evitar la contaminación microbiana y muchas veces también la oxidación de algunos productos, de por hecho el conservante no tiene buena prensa. Mejor trabajar con productos que no lleven este tipo de aditivos, ¿no? Entonces, bueno, eso es cierto, pero claro, en determinadas condiciones lo podemos dar, ¿no? A veces determinados productos pues ya reúnen por la concentración que llevan, por ejemplo, en alcohol o en determinadas esencias, ya tienen unas características de autopreservación que nos evitan tener que incorporar este otro tipo de productos, ¿no? Entonces, es una tendencia que realmente, pues, composiciones que se autopreservan o composiciones que están en envases monodosis y no requieren conservantes, de alguna manera son un avance y nos evitan los inconvenientes que puedan dar estos productos. Pero también, si tenemos en cuenta el uso masivo de gran cantidad de productos cosméticos que tenemos, el empleo de conservantes hemos de considerar que es necesario, si no, no podríamos tener muchos de los productos que estamos habituados a tener cotidianamente. Por tanto, es como todo, tendremos que mejorar en el conocimiento de estos productos, utilizarlos cuando sea necesario y cuando veamos que mediante algunos recursos como la autopreservación o el envase monodosis podamos prescindir de ellos, pues también mejor.
De momento estamos tranquilos porque, claro, es que algunos de estos componentes se ligan al riesgo de padecer cáncer, problemas con el sistema hormonal, como hemos escuchado.
Sí.
Claro,
De
dices que
todas
hay que
maneras, es
mejorar,
importante,
pero hasta que mejoramos, ¿qué pasa?
pero no, lo que es importante es que haya estudios bien hechos, porque en este tipo de cuestiones es relativamente fácil entrar en alarmismos y entonces a través de un caso o dos generalizar y bueno, realmente esto deforma un poco y causa una reacción de pánico que nunca es adecuada. Y hemos tenido experiencia en bastantes casos. Entonces, cuando hay un aviso de este tipo, es conveniente ponerlo en conocimiento, como se hace de las autoridades sanitarias. Ellos ya de alguna manera dan las medidas de precaución necesarias. Por ejemplo, el triclosan ya tenía una limitación de concentración en determinados casos y hay que hacer un poco los estudios a largo plazo, que son los que nos van a dar un poco la seguridad en esto, ¿eh?
Pues Francesc Jambí Mateos, farmacéutico, experto en formulación farmacéutica, muchísimas gracias por estar en Radio CDS.
Pues muchas gracias también por vuestra amabilidad.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.